Un estudio publicado hace algunos años en Estados Unidos asegura que uno de cada seis norteamericanos han visto cómo su dormitorio ha sido invadido por algún extraño. En algunos casos, los testigos hablan de demonios, de extraterrestres, hasta de espíritus. Pero lo son de verdad. Tan extendida y tan tabú es esta epidemia que Javier Sierra quiere hoy hablarnos de ella. Mi querido Javier, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
O sea, eso se llama visitantes de dormitorio, ¿no?
Sí, así es como se lo conoce popularmente. Esta es una historia curiosa porque saltó hace algunos años cuando un investigador de la Universidad de Pensilvania llamado David Hufford publicó un libro que ahora se va a publicar en castellano. Se titula El terror que acecha en la noche. Y en él, él se mostraba muy sorprendido de que en distintas culturas y en distintas épocas históricas aparecían siempre una misma clase de relatos que se asociaban a presencias de dioses, de espíritus, de fantasmas, de extraterrestres, en las que una persona normal y corriente se despertaba súbitamente en mitad de la noche, sufría una parálisis total del cuerpo, es decir, apenas podía mover los ojos y siendo muy consciente de que estaba paralizada en su dormitorio, en su entorno habitual, empezaba a sentir un ataque de pánico, se sentía vigilado, como si hubiera alguien dentro del dormitorio buscándolo o mirándolo, incluso a veces sentía una presión en el pecho. En México, por ejemplo, a esto se le llama bajarse al muerto. Es una expresión que, en fin, bastante popular, ¿no? Como si hubiera algo encima de ti, un espíritu que te paralizara. Lo que dijo este investigador, Hufford, es que probablemente estábamos ante algún tipo de disfunción cerebral natural o común en la que esta parálisis del sueño inducía después visiones de todo tipo que han pasado al folclore y que han sido muy ricas, alimentando incluso novelas o episodios famosísimos, ¿no? Robert Louis Stevenson, por ejemplo, en 1886, cuando escribe El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, él cree hacerlo al dictado, al susurro de una de estas criaturas que se le coló en su dormitorio. Y de ahí hay muchos otros casos.
Lo que pasa es que ¿quién no ha tenido alguna pesadilla?
Claro, el tema está en que hay ciertos aspectos de estas experiencias que no están vinculadas a las pesadillas. Las pesadillas se producen siempre en la fase REM, lo que se llama la fase de los movimientos rápidos del ojo, del sueño, ¿no? Es la fase más profunda. En esa fase sabemos que el cerebro desconecta el cuerpo, es decir, los movimientos musculares no se producen, porque imagínate, si tú estás soñando que estás saltando, en fin, detrás de alguien, pues tu cuerpo, los músculos de tu cuerpo harían esa función y te herirías, ¿no? Bueno, pues el cerebro es sabio, desconecta las funciones musculares del cuerpo durante la fase REM, pero es una fase muy profunda. En estas visiones, en estos terrores nocturnos, este tipo de episodios no se producen en el momento de mayor profundidad del sueño. Suelen producirse al inicio o al final de las horas en las que tú estás tumbado. En una pesadilla, tú estás en cualquier lugar del universo, ¿no? Cualquier cosa que tú eres capaz de generar, de imaginar. En cambio, en estos terrores nocturnos, cuando abres los ojos súbitamente en tu habitación, tú estás en tu habitación, en tu cama, junto a tu mujer, o en fin, en el lugar donde habitualmente estés, ¿no? No es algo que sea ajeno, sino que estás en tu lugar. Eso es lo que lo hace completamente diferente y de ahí la reacción de terror, claro, que tú sientes y la impotencia, ¿no?
Bueno, los niños a veces despiertan y dicen esas cosas, ¿no? ¿Quién no de niño aquí no ha visto? ¿Tú habrás visto a alguien de niño en tu habitación?
Sí, al rey Gaspar.
Ya, bueno, digamos que
no
eso...
No te quiero decir que lo di.
Eso es lo que los ingleses llaman un wishful thinking, ¿no? Lo que tú deseabas.
Bueno,
sí, bien, ¿no?
Bueno, pero yo deseaba algo que además fue real y estaba ahí. Bueno, sí. A Fofó lo he visto, pero no en mi habitación, sino en casa con unos amigos.
Cuando estamos hablando también de ese tipo de casos...
Bueno, más o menos sí, porque muchos de estos terrores nocturnos se producen en el periodo de crecimiento, ¿no? Hasta los 12, 13 años son más frecuentes en individuos jóvenes que en individuos adultos, aunque algunos tienen, no sé si decir la mala fortuna o la fortuna, no lo sé, de no desconectarse nunca de estas experiencias. Mira, por ejemplo, Bruce Lee, ¿no? De él decía la leyenda que batallaba a menudo con una entidad diabólica que incluso le causó la muerte en 1973. Hay muchas biografías que hablan de esa sombra, ¿no? Hace unos años, en 1996, se publicó un libro titulado Bruce Lee Fighting Spirit, de uno de sus últimos biógrafos, Bruce Thomas, donde desvelaba las batallas con esta sombra y las descripciones que hace de ese proceso son idénticas a este retrato robot que os he esbozado, ¿no? De sentir esa parálisis, de abrir los ojos repentinamente y de enfrentarse a lo desconocido. Hace no tampoco muchos años, un autor americano, Whitley Strieber, publicó un libro titulado Comunión, que estuvo durante 23 semanas el número uno en las listas de bestsellers del New York Times, y en donde contaba su propia experiencia con unos alienígenas que se colaban en su habitación y lo sometían a todo tipo de experimentos, de pruebas, ¿no? El retrato robot de Strieber impactó tanto en la opinión pública norteamericana, estoy hablando de finales de los 80, que bueno, generó una auténtica psicosis. Los periódicos, la revista Time, en fin, todos los grandes rotativos hablaban de estos visitantes de dormitorio. Él recibió miles de cartas de ciudadanos, lectores de su libro, diciendo que habían experimentado exactamente lo mismo y que buscaban algún tipo de paliativo, de tratamiento para evitar estas visiones tan terroríficas, ¿no?
Pero esto le pasa como a las apariciones o las abducciones, que nunca normalmente suelen abducir a un abogado del Estado. Siempre...
No porque lo merezcan.
No porque lo merezcan, ¿no? O a un ingeniero de caminos trazando una carretera en tal, ¿no? Pues casi siempre buscan otro perfil, ¿no?
Bueno, pero más hay siempre casos.
Esto le ha pasado, sí, estos terrores nocturnos a algún presidente de gran compañía, algún genio manifiesto.
Bueno, sí, sí, les ha pasado, desde luego. Mira, por ejemplo, hay un caso famoso, está en los libros de historia, que es lo que le ocurrió a George Washington, ¿no? El primer presidente de los Estados Unidos. En 1778, el general Washington, entonces, estaba en plena guerra de la independencia, en uno de los sitios más famosos de la guerra, que es el sitio de Valley Forge, en Pensilvania, y allí, estando en su tienda de campaña, él recibe la visita de una mujer radiante, la describe así, que se cuela en su dormitorio, no puede moverse ante la aparición de esta figura, y le muestra al general Washington, allí como en una nube que genera esta mujer a su alrededor, cómo va a ser el futuro de las colonias que él está tratando de independizar de la metrópoli británica, ¿no? Aquello, lejos de asustar a Washington, ahí le provocó un efecto contrario, le dio coraje, ¿no? Dijo, bueno, si el futuro es nuestro y esta visión me lo ha revelado, porque él lo interpreta como una revelación casi divina, pues vamos adelante, ¿no? Y allá que fueron, claro, evidentemente, y terminaron ganando la guerra de la independencia.
¿Desde cuándo hay constancia histórica de terrores nocturnos?
Bueno, hay referencias muy antiguas, pero por no salirnos de nuestro contexto, digamos, cultural, fíjate que en la propia Biblia hay algunas de estas historias, ¿no? Cuando el relato de José, el padre de Jesús, recibe la visita del ángel y le dice que su mujer, María, está embarazada, está encinta, ahí tenemos también, en síntesis, una de esas apariciones nocturnas. José se levanta, se despierta súbitamente de su lecho y tiene esta aparición que le indica lo que le está ocurriendo a María. Luego, incluso en la Biblia tenemos anotaciones sobre la presencia de esto. Es interesante porque David Hafford, el autor de este libro que se va a publicar, como te digo, en español en breve, El terror que acecha en la noche, recoge este tipo de tradiciones en todo el mundo y sobre todo se da cuenta de las muy diversas interpretaciones que se le ha dado, ¿no? En Canadá, por ejemplo, se hablaba de la vieja bruja como una de estas visiones. En otros lugares, incluso en época de Roma, pues se hablaba de apariciones de los de las diosas, ¿no? Bueno, es interesante porque estamos ante algo que sucede dentro de nuestra cabeza y que no sabemos muy bien todavía hoy interpretar, pero que ha generado mucho mito y mucha literatura.
¿Y tú crees que se pueden combatir estos terrores, plantarles cara de alguna manera? ¿Tienen algún tipo de tratamiento?
Bueno, Whitley Strieber, este hombre que se hizo famoso en Estados Unidos con ese libro, Comunión, en 1987, decía que ante una cuestión que parece que tiene un origen profundo en nuestra psique, lo que hay que hacer es plantearle una solución también de esa naturaleza. Hay que negarse a tener este tipo de intervenciones, negarse mentalmente, no dar permiso para que estas criaturas o estos miedos te acechen en tu dormitorio, y con un poco de entrenamiento, de fortaleza mental, podríamos vencerlos. No, nadie es amigo, al menos entre estos expertos, de utilizar medicación. No es una enfermedad, de hecho, no hay una conexión clara con patologías mentales. Es algo atávico y muy profundo de la psique humana, los terrores nocturnos.
Bueno, ¿alguien ha tenido terrores nocturnos aquí?
Cuando era muy pequeñito. Yo a veces tengo pesadillas, pero bueno, eso no, eso son sueños, o malos sueños.
Claro.
Las apariciones, el ver a alguien creyendo estar consciente en ese momento y con los ojos abiertos, no creo que me haya pasado nunca, no sé a vosotros, pero...
No. Yo tampoco.
Pues sí. ¿No? Una vez no. Se me apareció Dirceu, pero... No sabía decir si
entra en el terror o no entra en el terror.
Lo que sí me ha pasado, como a vosotros, es estar dormido creyendo que estás despierto.
Sí.
O sea, el sueño dentro del sueño, el bucle.
¿Cómo?
Despertarte, consciente, pero no estás consciente porque estás dormido en tu habitación y en tu cama en tiempo real y pensar que ya estás despierto. Y despertar otra vez. O sea, es como...
Normal. Es que no está bien.
No has visto la película.
No está bien. Él cree que está bien, pero no está bien.
La película Origen me pareció un truñazo.
Sí, a mí me gustó mucho.
Pero un truñazo, como un puñazo. Pero una de las cosas más insoportables.
Pues yo estuve a punto de hacerme con una pirindola. Para ver si de verdad en algunos momentos estaba dormido o no.
Ay, madre. Luego decimos.
Ya sabéis lo que dice el Zen, ¿no? Si ves a Dios, mátalo. Pues tienes una cogorza o tienes un coloque de pánico.
¿Y qué ha llevado a nuestro querido Javier Sierra al lugar donde está?
Bueno, pues casi...
Que no
casi
sé si puedo decir dónde estás, porque...
Estoy en Cope, Zaragoza.
Casi
una pesadilla, ¿no? Porque esta mañana he cogido el tren, el AVE, a Madrid para estar con vosotros en la emisora en Barcelona. Pero, chico, me he equivocado de tren y me he montado en otro AVE que llevaba a Málaga, y la única conexión posible era tirarse del tren en Zaragoza y estar con vosotros aquí ahora mismo. Así que, bueno...
Oye, pues no es fácil colarse de AVE, porque te piden el billete en varios sitios.
Es que me lo han pedido dos veces y me han dejado pasar, y cuando he llegado a mi asiento, el asiento estaba libre. Es decir, todo normal, ¿entiendes? Hasta que de repente el revisor dice, pero...
Eso solo puede pasar a Javier Sierra.
Exacto, pero señor, este tren viaja a Málaga, ¿no?
Aproveche y comete un pescadito, hombre.
Qué asco.
Bueno, he aprovechado para tomarme un café y un trozo de trenza de Almudévar.
Que me
conecta con la tierra, ¿eh?
Sí, aquí tenemos grandes especialistas, grandes devoradoras de trenza de Almudévar.
Y sin enterarse.
Porque
además no sabes cómo, pero a lo tonto se mete una.
Que nos la trae, nos ha traído un par de veces.
Oye, pero ahí en Zaragoza hay muchas cosas por hacer y para hacer una mañana, ¿eh?
Sí, hombre.
Sin duda. Yo tengo varias cosas que seguro que voy a ver. Pero tened cuidado, de verdad, en la estación de Sants, cuando ponen los AVEs en paralelo, porque ahí te puedes colar, ¿eh?
Puedes equivocarse.
Pero es raro porque cuando te pasan la lucecita
no sale el tren adecuado, claro.
Pues te sale el equivocado, ¿no?
Claro.
Y te dicen, mire usted, no es aquí, es allí.
Pero a mí esto me ha dado idea para el arranque de una novela o de un guión cinematográfico. Es fantástico. Te equivocas de tren y te cambia la vida, ¿no?
Sí, claro.
O sea, que las cosas nunca pasan por casualidad, y yo le sacaré partido a esta anécdota, seguro.
Bueno, querido Javier, directamente al tubo, que allí hay muchos sitios. Han cerrado el Texas, pero quedan todavía muchos sitios abiertos.
Texas, han cerrado el Texas.
Es que se le llama Texas porque es un bar. Nadie le llama Texas.
Ah, bueno.
En Zaragoza, al Texas.
Vale.
A ver, toda la vida el Texas.
Claro.
Es que tiene una impertinencia de verdad, ¿eh?
Vamos a ver, es toda la vida el Texas.
Vale, es
ahora, no sé, pero tienes ahí Casalac, tienes muchos sitios. Bueno, Casalac,
el restaurante que recibió la primera licencia en toda España como tal.
Fíjate.
Toma. Es curioso,
Casalac, vale, allá que me voy.
No te lo pierdas.
Adiós.
Adiós.